vos sacaste ese día una foto que hizo historia o cambió la historia, sería importante, bueno, que cuentes cuál fue esa foto y qué pasó, cuál fue la historia de esa foto.
Fue una secuencia de imágenes en ese contexto, no solo las mías, sino de otros colegas, fotoperiodistas, fotógrafos, las decisiones editoriales de los medios donde trabajaban, los despegos de los colegas que estuvieron ahí sacando fotos, como Pepe Mateos, que trabajaba en ese para Clarín. Las imágenes en sí lo que demuestran básicamente es derriban de alguna manera el discurso inmediato que hicieron los medios primero y del gobierno, ¿no? Y de las fuerzas de seguridad, donde hablaban de que Fanciotti y el resto de los policías habían ingresado cuando ya había estado en la estación de trenes, cuando ya habían, digamos, fueron a encontrarse con los cuerpos y con los heridos, argumentando que se habían enfrentado a tiros entre propios piqueteros. La realidad de las imágenes, aquella que muestra a Darío Santillán tomándole la mano en el hall de la estación a Costecchi y rodeado de un grupo de gente, demuestra claramente que en ese marco no había ningún tipo de agresión, que los que estaban ahí estaban cuidando precisamente los heridos, algunos producto de los gases lacrimógenos también, y de que no había ningún grado de resistencia. Hay otras imágenes de otros colegas que muestran precisamente la mano de Darío Santillán tratando de frenar a la policía. Y creo que esa imagen también muestra el grado de solidaridad que muchas veces a veces se pierde en este país, ¿no? La solidaridad entre aquel que se queda al lado de una persona sosteniéndole la mano corriendo el riesgo de vida. Creo que ese es el ejemplo más grande de esa imagen, que no es porque uno la haya sacado, eso estaba ahí, esos eran Darío Santillán, esos eran Maximiliano Costecchi. Y la otra imagen en el marco de una secuencia es aquella. Empecé a registrar algunas tomas de un oficial que iba acomodando el cadáver, el cuerpo. Yo creo que estaba muerto, me parece, ya en ese momento, o estaba muy mal Costecchi, que comienza acomodándole, levantándole las piernas, y luego se arrodilla, digamos, con una escopeta, con esa itaca, en una posición de cazador, y tomo esa imagen y, bueno, ahí, digamos, aparece de alguna manera con una expresión sonriente, que no es así. Eso bien vale también aclararlo, pero que de alguna manera simboliza lo que realmente hicieron, ¿no? O sea, se estaban riendo de lo que estaban haciendo. Independientemente que esa expresión haya sido realmente una sonrisa o una mueca, creo que a veces simboliza de alguna manera lo que es. Y ahí es donde hablamos de la interpretación, ¿no? De los límites de la interpretación y hasta dónde se puede interpretar como tal, ¿no? Sin tergiversar.
El título universitario y la matrícula profesional respaldan el ejercicio de la psicología. Usted tiene derecho a exigir estos requisitos. Ante cualquier duda, consulte al Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 11. Para comunicarse telefónicamente, llame al 421-1107 o vía email a colpsixi@netver.com.ar. También a nuestra sede, calle 10, número 1284.
Toda imagen, como imagen polisémica, ¿no? Generalmente está anclada a una frase, que es el pie de la foto, ¿no? Muchas veces las imágenes de por sí solas no nos dicen absolutamente nada si no la anclamos a través de un texto. Hay imágenes que puede ser que lo hagan, no todas, son las más difíciles precisamente, aquellas imágenes donde uno simplemente las ve y está todo. Son lo que llamamos la foto única, ¿no? Que son muy difíciles de realizar, muy difíciles de estar justo en ese preciso momento. Pero en general se ha tergiversado mucho. Yo siempre comento que no es un hecho de ahora, no es un hecho actual. Ya durante la Comuna de París, por ejemplo, se tergiversaban las imágenes. Estamos hablando de 1875, donde un fotógrafo francés, Liebker, hace un truco, digamos, no había Photoshop, no había computadoras en aquella época, pero se podía trucar mostrando a comuneros fusilando sacerdotes. Y eso fue utilizado mediáticamente en aquel contexto para demostrar la violencia de los comuneros. O sea, era un trucaje, era falso. Y actualmente hay muchas imágenes que son, por ejemplo, símbolos aquella de la madre de Plaza de Mayo, abrazada por un oficial de la Policía Federal, creo que por el 82-83, esa imagen, y que fue utilizada, independientemente del fotógrafo que la tomó, como símbolo de la reconciliación. No sé si alguno recuerda, una madre de Plaza de Mayo, el pañuelo, y un oficial con gorro de la Federal, que después creo que fue se descubrió que aparte era un miembro de algún grupo de tareas o de inteligencia. Y la realidad de esa imagen es que la madre estaba golpeando, digamos, en el marco de la movilización, y el oficial la toma del brazo para frenar los empujones y los golpes de esas madres que querían avanzar. Entonces, planteada como la reconciliación, esa foto es absolutamente una tergiversación de un hecho que es totalmente contrario a lo que supuestamente esos medios de comunicación o empresas quisieron mostrar. Y fue tomado como el símbolo, ¿no?, de la reconciliación. Sin embargo, no es absolutamente contrario a lo que realmente estaba pasando. La imagen no es contundente de por sí. Son muy pocas las imágenes que son contundentes. Siempre atrás de ellas hay que anclarlas en lo posible a un texto. Y como generalmente, gremialmente, el problema del fotoperiodista es que entrega sus imágenes a un medio de comunicación y no tiene el derecho de subtitular, digamos, o titular el pie, muchas veces lo hace un redactor que quizá ni siquiera estuvo en el lugar donde se tomaron las fotos y que obviamente con su carga subjetiva también puede modificar esa imagen cambiándole totalmente el sentido, ¿no? O sea, por eso decimos que no es tan así. Y eso lo tiene que conocer la gente. Muchas veces en el pueblo se cree que una imagen es absolutamente contundente y no lo es. Y de esa manera nos engaña muy fácilmente.
Mensajes. elconsultorio@netver.com.ar.
¿Cómo se puede contar una historia en una sola imagen?
En principio es muy difícil contar una historia en una sola imagen. Lo que uno puede es tratar de en una sola imagen interpretar un contexto determinado. Contar una historia es imposible. A veces sirven como imágenes símbolo que nos... Por ejemplo, a lo largo de todo el siglo pasado uno puede ir mostrando determinadas fotos que son representativas de un hecho histórico quizá mucho más complejo. Aquellas fotos de las niñas, de una niña corriendo en Vietnam desnuda después de haber descargado el napalm, es una foto símbolo de un contexto histórico mucho más complejo, como aquel del ejército de Vietnam del Sur disparando en la cabeza. O sea, nos muestra determinadas cosas. No es fácil contarlas. Sí, uno encuentra imágenes símbolo que representan ese contexto, que pueden representar varios contextos, pero contar la historia en detalle no, es mucho más difícil. Sí son representativas, son las más difíciles de obtener. Una de ellas, por ejemplo, no muy reciente, es la Piedra de Argel, o aquella foto del buitre tomada por un fotógrafo que precisamente hace un par de años, creo, se suicidó precisamente en gran parte por esa toma. Creo que si uno vive comercializando la miseria y no de alguna manera actúa a título personal o individual, como fotoperiodista o como persona, en cualquier otro marco, sí, ahí está vendiendo de alguna manera el alma. Uno termina siendo viviendo o comercializando sobre las desgracias ajenas. Yo creo que hay que documentarla y a la vez hay que tener una postura con respecto a eso. No se puede ser neutral. Entre la vida y la muerte uno no puede estar de manera neutral. No puede caminar por el medio, no sentirse afectado y a partir de ahí no intervenir como fotoperiodista, como persona, como militante en el ámbito que sea, como socialmente, creo que tiene la obligación de intervenir. Si no, es como que no, tampoco creo que haya un grado de sensibilidad para poder interpretar correctamente esas cosas si no se tiene un grado de sensibilidad humana. Hay muchas, por ejemplo, discusiones con respecto a las fotos de Sebastián Salgado, ¿no? Que siempre está en el límite de llegar a plantear una estética de la miseria, ¿no? A veces está casi siempre en un límite muy fino. Uno mira las fotos de Salgado y son realmente impresionantes, pero llega un momento en que no sabes si lo impresionante es esa realidad o la estética. Cuando estás casi en ese límite, creo que ya, digamos, un límite muy, muy, muy peligroso. Y hasta ahora se ha manejado justo sobre el filo, creo que nunca ha logrado pasar al otro extremo, pero siempre lo ha manejado de esa manera. Hay mucha gente que observa las fotografías de Salgado tomadas de la miseria en Brasil, en determinados lugares, y termina siendo más impactado por lo estético que quizá por el contenido de esa imagen. O sea, ese es el riesgo que uno puede correr con eso.
SAC, Sistema de Atención a la Comunidad. Un espacio para todas aquellas personas que no tengan otra forma de acceso a la atención psicológica. Informes en calle 10, número 1284. O al teléfono 421-1107.
¿Qué criterios predominan a la hora de mostrar algo?
Separemos dos cosas. Obviamente está el criterio del que toma la imagen, y después hay un criterio que es el de edición en el medio, digamos, y que depende de la línea editorial, del editor fotográfico y depende del tema del redactor. En general partimos de que no existe un criterio único, por desgracia. No sé, cuando hablamos de honestidad, deshonestidad, bueno, eso existe en el medio. Tratamos de ser honestos, de no tergiversar la realidad, inclusive cuando lo que estamos viendo va en contra de nuestra propia subjetividad, tratar de respetar eso. Te voy a dar un ejemplo de cómo a veces un mismo tema es abordado desde dos subjetividades distintas y en ambas creo que se comete un error. El tema de los piqueteros mostrados como capucha, palo, fuego y dureza, fue mostrado tanto por lo que es ideológicamente por el sector de derecha para mostrar la violencia, para mostrar que son incontenibles, ¿no?, que hay que terminar con esta amenaza del desocupado, y por otro lado desde la izquierda muchas veces se ha tomado esa misma imagen con otra intención totalmente distinta, esperando que ese grupo de muchachos organizado con capucha y con palo fuera realmente todo lo que hay atrás de esa masa que se moviliza, como queriendo que eso fuera mucho más poderoso. Y en ambas realidades, digamos, no que se actúe con un grado, en algún plano, en el caso de la derecha yo creo que se miente violentamente, en el otro caso creo que hay una carga subjetiva de querer que sea lo que no es, y en ambos casos cuando uno recibe esa información comete un error, porque percibe una realidad que no es. La realidad es que detrás de esa línea lo que te encontrás son con mujeres, con chicos, con toda la miseria que viene atravesando, con gente mayor, y que ese grupo, que es generalmente ínfimo, que está al frente del piquete por cuestiones de seguridad, que se justifican y todo, no representa solamente esa masa, no es lo representativo de esa masa. Lo que hay atrás de todas esas miles de personas generalmente es esto: chicos, mujeres, familias enteras, jubilados, gente que está pasando hambre y miseria.
De ambas maneras estás tomando la misma imagen con dos visiones diferentes y en las dos te estás cometiendo un error, creo, porque no mostras cuál es la verdadera realidad, ¿no? Creo que por ahí parte qué es lo que tenemos que mostrar, y por eso cuando hablamos de fotoperiodismo hacemos centro en investigar realmente, no ver la consecuencia, sino tratar de investigar en las causas, ¿no?, en los orígenes.
Es muy difícil desde el momento en que uno entrega las fotos. En este caso yo tengo la ventaja de no estar en esa relación de dependencia, por lo tanto me muevo con más libertad, producto de, bueno, que no tengo necesidad económica de estar de alguna manera a sueldo de una empresa, o que puedo sobrevivir de otra forma. O sea, en principio creía que el valor, digamos, de esas imágenes eran demasiado alto como para comercializarlo, ¿no? Y obviamente tenía que ser entregado lo que me parecía que era correcto, que era un organismo de derechos humanos, en este caso la Correpi, porque bueno, ellos fueron los que se hicieron cargo de esa situación, y hasta por no querer cometer el error de entregarlo y quizás después, no sé, hasta por cuestiones legales terminen invalidando determinadas cuestiones. Me parecía que venderlo significaba entregarlo y correr el riesgo de que quizás se edite de una manera distinta. Entonces la intención primaria fue hablar con la Correpi y a partir de ahí sí que ellos determinen dónde publicarlo y cómo publicarlo. O sea, me parece que no era la foto una foto tonta, estamos hablando de dos asesinatos, y no era para jugarlo simplemente en una concepción mediática o negociarlo, ¿no? Creo que, bueno, es parte de lo que uno piensa.
Visita la página del colegio en www.colegiodepsicologos.org.ar.
O sea, hay fotos que representan una parte de la realidad, pero tengamos en cuenta que cuando uno toma una imagen, en principio está decidiendo qué partecita de esa realidad está metiendo dentro de un cuadro. O sea, cuando uno encuadra ya de por sí está dejando cosas afuera y de esa realidad, ¿no? En el cuadradito de 24x36 hay mucha información alrededor y uno está determinando qué es lo que va a poner ahí adentro. Por eso hablamos de la subjetividad. Ya cuando yo estoy tomando una pequeña parte de esa realidad o un sector más amplio o más pequeño, estoy tomando una parte. Desde otro punto de vista también está el ángulo, desde donde tomo la imagen ya estoy también cargando de alguna manera mi subjetividad o mi apreciación o mi interpretación de esa realidad. Lo que nosotros decimos es, cuando hablamos de honestidad, es sepan que yo soy y cómo pienso. Esta es mi interpretación de lo que estoy viendo. Lo que nos parece perverso es aquellos que dicen esta es la verdad. Nosotros somos objetivos y les mostramos cuál es la verdad. No, no es así. Nosotros podríamos hacer eso mismo desde otro ángulo. Decimos, así pensamos y esto es lo que mostramos. Que tenga la gente la posibilidad de saber que uno tiene una carga subjetiva, que conozca eso y que se defienda de mí, se defienda también del otro. No queremos crearnos los dueños de la verdad. Simplemente que sepan todos esos elementos que aparecen en una imagen, ¿no? Y que componen una imagen. Desde tomar algo con un teleobjetivo no es lo mismo que tomarlo con un gran angular. Entonces todo eso es parte de ser honesto, de mostrar las cosas tal como son y que sepan de dónde viene, ¿no? No. Creo que por ahí viene el tema. Entonces, cuando decimos tomamos una parte de la realidad, sí tomamos una parte de la realidad. Exactamente una parte, no todo el conjunto. Las miradas pueden ser distintas.
El consultorio. Un programa del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 11. Conducción, Cecilia Featherston, Comisión de Ejercicio Profesional. Producción, José Retic, Comisión de Cultura del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 11.